Trelew, recuerdos, repasos, reelaboraciones a medio siglo de la masacre.
Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho en estos días, ha habido transmisiones importantísimas de los medios públicos y inclusive de esta radio, respecto del medio siglo, ¿no es cierto?, del aniversario impactante, medio siglo de producirse la llamada masacre de Trelew. ¿Qué es lo que uno trata de hacer yo? Uno que vivía en aquel entonces, que era joven, por cierto, que fue conmovido, como que no, por esos sucesos, que los vivió como lo vivió, algo te contaré, no hay ninguna autorreferencia potente acá, pues yo era militante, perejil, no, o sea, pero, y un ciudadano también, joven, digo, y ciudadano con derecho a voto que todavía no había votado, y ya andaba cerca de cumplir 24, ponele, tuve bastante mala suerte en ese sentido. Bueno,
te faltaba un año más para votar.
Me faltaba todavía un ratito más, y menos, ¿no? Menos, claro. Y de esto vamos a hablar, y cuál es la propuesta que en general tengo en estos casos, que está contenida en el título, algo, recordar algo, los hechos, que en general buena parte de la sustentada conoce, pero que si no también remitir algunos textos o films o demás que ayuden a conocerlo, y luego hacer lo que uno piensa, jugar con el anacronismo, recordar qué pasó, esto que dijo Sergio, qué pasó después, bueno, cuánto después se votó, poco, cuánto después llegó otra dictadura, no tanto, tampoco, ¿no? En fin, estas cuestiones, repasar un poco, acomodarlas en el tiempo y hacerse algunas preguntas, en fin, con la memoria que da el tiempo. Lo primero que uno, que lo primero a plantear en la perspectiva y está dado, es la masacre de Trelew, producida una espantosa y entre abundantes comillas ley fuga producida en esa cárcel después de un intento de fuga que fue frustrado en buena medida, que se iban a escapar una cantidad importante de militantes, hombres y mujeres de distintas organizaciones que estaban en Trelew, intentaron una fuga, estaba bastante planificada, se iban a subir un avión, fracasó sobre todo el transporte terrestre hasta el aeropuerto, casi todos fueron detenidos, solo un puñado pudo huir, se fue a Chile, y luego, pocos días, es decir, luego de aparecer los quienes habían quedado detenidos en conferencias de prensa, en distintas presentaciones, planteando que se sometían a los tribunales, pero que pedían garantías para su vida, fueron masacrados. Murieron 16 personas ahí, matadas en un simulacro absolutamente insostenible de que hubo un enfrentamiento, algo más comentaremos acá. Varios se fueron a Chile, que era lo que aspiraban, subieron un avión, llegaron a Chile. En el texto, en más de un texto, pero en el libro de María Seoane sobre la vida de Santucho, de Mario Santucho, que era el líder del ERPI, que fue uno del Ejército Revolucionario del Pueblo y que uno de los que logró escapar, se cuenta que entonces fueron a hablar con el presidente Salvador Allende, que era el presidente de Chile, y a decirle, bueno, nosotros queremos, en fin, todo lo que pasó, que era bastante terrible, queremos ir a Cuba. Que Allende montó en cólera, que les dijo, esto Chile no es un portaaviones para que vengan a hacer esta cosa, los quilombos que me arman. No, Allende no dijo, además, un caballerazo, y no hablaba como un guarro argentino, no dijo los quilombos que me arman, pero dijo, esto me genera una cantidad de problemas internos. Conversaron, discutieron, y Allende cuenta la anécdota, dijo, dio un golpe en la mesa y dijo, pero este es un gobierno revolucionario, carajo, y ustedes se van a Cuba. Y se fueron. Y efectivamente se fueron. Y también, en este marco de reconstrucción, vale la pena decir, estamos hablando de agosto, por ahí, hasta esa altura, principio de septiembre, agosto de 1972, y el 11 de septiembre de 1973, Allende está derrocado y muerto. ¿No? La incerteza que veía Salvador Allende respecto de su posición, y a veces las superdemandas que le planteaban desde su izquierda, la propia en Chile y también la Argentina, en fin, aparecían en cuestión. Lo que sí se produjo, en todo caso, fue un crimen, un brutal crimen de lesa humanidad, ostensible, masivo, tremendo, difundido porque hubo muchas señales, y ese planteo fue cuando la dictadura militar, que también venía estando de salida más o menos, empezó a tratar de defenderse y demás, percibieron, aún con todas las limitaciones de un gobierno dictatorial que estaba de salida, digamos, o que estaba cerca de terminar y que estaba golpeado, sin duda, pero percibieron rechazo a opinión pública y entonces se vieron, creyeron que les iba a venir bien dar su explicación. La explicación la dio un integrante de la Armada, que era la fuerza que estaba a cargo de Trelew, el contraalmirante Hermes Quijada, que era jefe del Estado Mayor Conjunto, que era, para lo que eran los milicos, un tipo preparado, digamos, era un hombre de ligación con los desarrollistas, digamos, tenía una cierta formación, hablaba mejor que otros, se suponía que era un hombre preparado, y entonces él habló por los medios masivos y dijo, un intento de fuga, tomaron algunas armas, hubo una balacera, y este aquí que murieron X guerrilleros, y no hubo bajas, ni heridos, ni lesionados, ni rozados, ni rasguñados, entre los custodios, los carceleros, las fuerzas desarmadas. Y en el contorno de esta explicación dijo esto, Hermes Quijada, que ahora escuchamos.
Lo que se acaba de exponer está respaldado por la verdad de los hechos y por una tradición histórica de principios seriales, donde el honor y la dignidad están claramente evidenciados. Sabemos de los métodos que utiliza la subversión para confundir y engañar. Nos consta que entre las directivas y los manuales tomados a los agentes de la subversión se los instruye para mentir y ocultar sus actos con acusaciones falaces. La mentira es uno de sus escudos y de sus armas. Comprendo la sensibilidad humana de nuestro pueblo, que repudia la violencia y el derramamiento de sangre, pero es necesario buscar la verdad y reconocerla sin temores. Las Fuerzas Armadas de seguridad y policiales están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión a doctrinas inaceptables para el pueblo argentino. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Así, y solamente así, podremos desterrar la violencia y tendremos la oportunidad para vivir en paz y en justicia.
En paz y en justicia, integralidad, en fin, un lenguaje lleno de falsías que uno podría decir, por supuesto no hay mediciones de la etapa, no hay encuestas, nada, no, resultó poco verosímil, ellos lo supieran, era inverosímil, era mentira, era una mentira grave y fue rechazado. Y ahí viene la parte que, primero, la línea de tiempo te lo ubico. Fueron a Chile, Allende estaba ahí, al año no estaba más. En la Argentina hubo elecciones cuando el 11 de marzo del 73, el 25 de marzo del 73 asumió un gobierno peronista, el 24 de marzo de 1976 fue derrocado y asumió una dictadura, si cabe, línea continuidad, pero peor que la anterior. Ubicaciones temporales, ¿cómo se resiste una dictadura? ¿Cómo se hace? Esto tal vez es simple para personas que fueron contemporáneas o que tienen una formación política y se acomodan en eso, y para otras, en cambio, más jóvenes, tal vez no es. ¿Cómo se hace para medir con valores actuales, con parámetros actuales, con lecturas actuales, los modos de resistencia, inclusive la lucha armada, frente a una dictadura? Sencillamente no se, no es viable hacerlo. Ocurre ahí, invento una expresión, es una especie de etnocentrismo anacrónico. Etnocentrismo es cuando vos juzgás, viene de algunas ciencias sociales, cuando vos valorás, juzgás, emitís valor, criterios de valor respecto a una civilización, mirándola con los ojos de otro, con las anteojeras de otro. No sirve, no vale. Lévi-Strauss dijo ya varios. Es decir, no puede. ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer frente a una dictadura? Vos podés ir a elecciones, no. Podés abrir unidades básicas, no. Podés tener un grado de resistencia cultural, tal vez en esa dictadura algunas cosas sí, pero encontrás una serie de límites y entonces la lucha armada es una de las alternativas. Está bien, está mal. A mí la impresión que me da que con las anteojeras o con la óptica de la vida en una etapa democrática ese juicio es casi imposible, pero lo que tenés que entender es el momento en que se vive. A partir de ahí, como cualquier acción política, podés conversar acerca de si fue eficaz, si fue inclusive inteligente, parece medio cruel decirlo así, pero es así, si vos tomás las armas y vas a enfrentar a alguien, tenés, así como si, digamos, formás un partido político y vas a las elecciones, tenés que tener algún tipo de resultado y tenés grado, un grado de responsabilidad, sobre todo sobre tus propias fuerzas. Esto es lo que cuesta muchísimo juzgar, y en esa época la lucha armada era sencillamente una opción. Desde, me parece a mí, y es materia opinable, lo dice Beatriz Arlo en un libro que acaba de reeditar y es interesante, desde el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, ocurrido en 1970, se produce un punto de inflexión en la forma del uso de las armas en la resistencia guerrillera en la Argentina, con el crimen político. O sea, hasta entonces, no es que no se hubiera cometido ninguno, se había, inclusive un año antes había matado a Augusto Timoteo Bandar, sin ir más lejos ya había. Pero hay algo ahí, hay un punto de inflexión en el que el crimen político forma parte, pasa a formar parte de ese lenguaje o de esa praxis. Está bien, está mal, de nuevo, se puede conversar, se puede discutir, también se puede entender, o se debe entender que el abanico de opciones disponibles era X. Yo no participé de eso, digo, esto por decir algo, ¿qué importancia tiene? Digo, ni estaba exactamente de acuerdo. Pero esto también forma parte de una serie de relatividades. El crimen político formaba parte de ese lenguaje. Estos militantes, muchos de ellos combatientes, que estaban presos, estaban porque la dictadura los había detenido, no tenían condenas. Y otra cuestión que es fundamental y que también me parece que tiene que entrar en la lógica de cómo se mide esa cosa, es que en esa época no se pensaba el modo de castigar ni básicamente los delitos eventuales que cometieran los combatientes o las organizaciones armadas, ni los crímenes que cometían las dictaduras, llevándolos a los tribunales. No era un punto central. Las dictaduras juzgaban a veces, encanaban, y a veces algunos juicios pocos. Pero algunos juicios decían, no, los otros sectores no estaba en la tradición ponerle el gobierno peronista, llevar a los tribunales a quienes habían bombardeado la Plaza de Mayo, o quienes habían asesinado una cantidad de personas en los basurales José León Suárez. Ni siquiera te digo que nadie lo hubiera hecho, pues seguramente en la historia argentina alguien lo hizo. Hubo denuncias, gente. Lo que estoy diciendo que no formaba parte del repertorio más admitido, más razonable. Hoy estamos viendo, emocionados y conmovidos, cómo uno de los criminales, uno de los que, bravo, uno de los que inclusive ultimó, disparó el tiro de gracia a muchos de los mártires de Trelew, es juzgado en Estados Unidos y se lo piensan juzgar acá. Esto es una adquisición argentina posterior a la recuperación de la democracia, al juicio de las juntas, y funciona así. Ahora se ve así. Y los propios, hasta sobrevivientes, familiares de sobrevivientes y demás, se empeñan muchísimo en eso. En esos momentos, no. Y entonces, ¿cómo se pensaba seguir la lucha? Escuchemos de un audio que pertenece a un programa que se llama Crónicas de Archivo, de Canal Encuentro, un audio del velatorio de algunos de los mártires de Trelew que se realizó en un local del PJ, el Partido Justicialista, en Avenida Plata, acá en la capital federal, y que coreaban sus compañeros cuando llegaba una represión que era furibunda. Pero escuchemos qué coreaban. O sea, se medía en términos de represalia armada, de vendetta, ¿no? Del ejercicio de la propia violencia justiciera, entendida en ese caso. El tal Hermes Quijada que escuchás ahí fue ultimado, fue asesinado en abril de 1973. Fecha interesante porque encaja entre las elecciones y el 25 de mayo. Por supuesto, al gobierno peronista no le arma un gran barullo, porque es un enemigo, no. Pero, digo, el momento ubicado se parece al de José Ignacio Rucci cuando se lo eligió a Perón. Es distinto, porque ahí armaba un bollo. Ahí era una interna dentro del propio peronismo. Y esto no. Pero alude algo a la gramática del momento. Volviendo, resumiendo, apenas. Mártires, las compañeras y compañeros asesinados en Trelew, en un ejercicio que marcó un punto de inflexión en la historia argentina, porque en la Argentina había habido momentos de represión, por cierto, y momentos muy graves, el bombardeo de la Plaza de Mayo, José León Suárez, el fusilamiento de Valle, no es para establecer comparaciones, pero ese crimen queda en la secuencia histórica marcada después como algo así como un proemio del terrorismo de Estado que hubo en 1976-1983. ¿Por qué es así? Porque es así. Y se vio en ese momento, no lo sé, yo guardo en mi memoria, y esta autorreferencia alguna vez te la conté, pero me queda en la cabeza una conversación que tuve con mi viejo. Mi viejo era muy buen tipo, gorila, digamos, matizado, gorila con el que se podía hablar, que tenía un rechazo muy grande por la violencia y por los crímenes cometidos por gorilas o no gorilas. Y cuando se produjo eso, mi viejo estaba desolado y decía esto, algo parecido a esto, estoy simplificando, pero decía, esto nunca pasó, esto es tremendo, que yo qué le decía. Algo parecido a lo que coreaban los compañeros en Avenida Plata, donde yo a la pasada estaba, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a vengar, lo vamos a decir, ¿no? Es decir, mi idea era esa. Y yo lo veía como parte de una serie en la cual, por otra parte, yo no formaba parte de esas organizaciones, pero, digamos, adhería a la posible represalia que se podía realizar, y mi viejo lo veía como una página, distinta. Y en algún sentido lo fue. Aunque, de todas formas, ha habido otros crímenes anteriores, pero pasó algo, marcó una inflexión, marcó un pacto de sangre dentro de las Fuerzas Armadas que de alguna forma renació o se mantuvo siempre vivo y siempre latente durante la dictadura militar que comenzaría poquísimo tiempo después, aunque en el medio pasaron tantas, tantas cosas. Recuerdo entonces emocionado a tantas víctimas, recuerdo emocionado a lo que fue un crimen de Estado, un hecho del terrorismo de Estado, frente al cual en ese momento la reacción resultó distinta a la que habría después, lo cual no, que es casi evidente, es decir, es casi tautológico. En algún momento histórico se reacciona de una manera y en otro se reacciona de otro. A partir de 1983, a partir de la tradición notable que instalan las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, en la Argentina los crímenes de Estado se discuten, se rebaten, se combaten, y las dictaduras también, desde otra dinámica, desde otra praxis que incluye el juzgamiento, memoria, ¿verdad?, y justicia, que justicia interpretada tal como juzgamiento. De ese crimen, el recuerdo a esos compañeros y compañeras que están presentes, como están tantos mártires de las luchas populares, demasiados en la historia argentina.